Estamos en esta serie, navegando a través de las transiciones de la vida. Y nos estamos acercando al final de la serie, ya que el próximo domingo estaremos celebrando lo que es la Cena del Señor. Esta semana alguien me preguntaba, pastor, ya no hemos hecho Cena del Señor. Y yo le digo, hiciste la pregunta en el momento preciso, porque la próxima semana estaremos celebrando la Cena del Señor y tocaremos algunos últimos puntos. Pero hoy vamos a tocar un tema muy importante del libro de Josué acerca de este gran final. Josué se encuentra ya de avanzada edad. Ya lo vamos a leer en un momento en la palabra del Señor. Ahora, él le recuerda al pueblo algo que el pueblo nunca debía olvidar. Asimismo, nosotros hablaremos de esa parte, esas últimas palabras de Josué. A lo largo de la serie, hemos hablado de varias frases. Una de ellas fue: las transiciones de la vida a nosotros nos pueden tomar por sorpresa, pero a Dios no. Dios no se asusta con las transiciones. Nosotros no sabemos qué hacer cuando una transición llega. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi matrimonio? Pero Dios no se sorprende con las transiciones. También vimos otra frase poderosa que decía: cada nueva transición lleva dentro de ella un nuevo milagro de parte de Dios. ¿A cuánto nos gustan los milagros? ¿Cuántos necesitan de un milagro? En medio de las transiciones, Dios puede mostrar su poder, porque le cantamos que Él es el Todopoderoso. Ahora, no es solamente cantarlo, Él quiere que también lo vivamos y lo experimentemos. A lo largo de la serie hemos cruzado ríos, hemos derribado murallas, hemos conquistado ciudades, fíjate. Ahora, el Señor siempre quiere que su pueblo reciba milagros. Escúchame bien esta frase. El Señor anhela manifestar su poder en la vida de aquellos que estamos viviendo transiciones. Pero algo que tenemos que aclarar es que si bien Él anhela eso, lo más importante no es el milagro, sino la confianza que va creciendo cuando experimentamos esos milagros. Porque no se trata del milagro. No se trata de que adoremos los milagros, se trata de que adoremos a aquel que puede hacer los milagros. Eso resuelve a una de nuestras interrogantes: ¿por qué no Dios hace lo que tiene que hacer cuando lo necesitamos? Es que, ¿sabes qué? Dios sabe cómo lo está haciendo. Dios no le interesa tanto el milagro, le interesa que nuestra confianza vaya creciendo día con día. Por eso cada transición que has ido viviendo es diferente a la otra. Por eso es que el milagro no se repite, no es el mismo milagro. Porque lo esencial no está en el milagro en sí, sino en que Dios ha prometido estar con nosotros a través de cada transición. Alguien diga amén a eso. Dios cuida de nosotros, nunca lo olvides. Y ahora Josué se encuentra frente al pueblo nuevamente. Y en Josué capítulo 23, versículo 6, vamos a ver, después de todas estas jornadas, conquistas, lo que Josué le dice al pueblo. Josué 23, versículo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra así: por lo tanto, asegúrense de seguir, Josué le está hablando al pueblo, asegúrate de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras, ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún queda en esta tierra. Recuerda que el pueblo había conquistado esa tierra. Les dice: ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor, su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Fíjate la instrucción que le está dando Josué al pueblo: aférrate bien a ese Dios en el cual estás confiando. El versículo 9: pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes. Y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Di conmigo, nadie. ¿Sabes lo que significa nadie? Pues nadie. Este pueblo estaba chévere, ¿verdad? Luego continúa el versículo 10. Cada uno de ustedes, ay, hará huir a 1,000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo prometió. Ahora di conmigo, Él lo prometió. Ahora respira. ¿Por qué? Porque por ahí te van a salir a veces 1,000 hombres que vienen en contra tuya. A veces nos gusta la parte, pero nos olvidamos de que está la otra parte también. Pero el Señor ha prometido algo a tu vida. Y luego continúa el versículo 11. Dice, así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Luego el 12. Pero si se apartan de Él, ay, ay, ay. Y si se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, o sea, si comienzan ahí a hacer una alianza más íntima, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos, esos pueblos, serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos. Y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Esa palabra está fuerte. Pero luego dice, dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Tenemos dos partes de la historia. Josué, un líder de un pueblo que había vivido muchos milagros con ese pueblo, se encontraba ahora ya viejo, anunciando su partida. Y algo que él dice que es poderoso, a todos nos llega en algún momento. Es el rumbo de todo ser viviente. Pero es interesante que ya no tenemos a ese Josué tan juvenil quizás, pero tiene la misma actitud que tuvo cuando recibió el llamado de Dios. Josué entendía que el compromiso con su Dios no era un compromiso de ciertos días a la semana. Él entendía que era un compromiso desde el momento que Dios lo había formado hasta el momento que él iba a partir. Y ahí están sus últimas palabras. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, el mejor compromiso de mi vida. El mejor compromiso de mi vida. Porque en este caminar en la tierra estaremos comprometidos a algo o a alguien. Cuando hablamos de compromiso, lo que se nos viene a la mente primeramente son las responsabilidades y no los beneficios que tenemos cuando estamos en un compromiso. Como pastor me toca estar en varias ceremonias matrimoniales. Me gustan cuando alguien se casa. Qué lindo es cuando alguien se casa, ¿verdad? Tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Los amigos que solo ven al hombre le dicen, uy, no saben lo que se está metiendo. Ellos felices y otros, ¿verdad? Porque así como he estado en ceremonias para casar, también he estado en renovación de votos y esas son mejores todavía. He estado en renovaciones de votos matrimoniales de 25 años. Y cuando llego a la renovación les digo, que aguante. 25 años de estar amarrado a un ser tan diferente a ti. Me tocó una vez una de 50. Uy, esa fue la reacción, Silvita. Uy, doble aguante. Un compromiso. Que lo importante no fue el día de la boda. Lo importante está en qué hacemos para que ese compromiso sea un compromiso de hasta que el Señor nos permita y nos llame a su presencia. ¿Por qué te menciono esa figura? Porque la vida del cristiano es exactamente lo mismo. Cuando tú te comprometes, tienes que ver bien al lugar al cual te estás comprometiendo o con quién te estás comprometiendo, porque de ahí vendrán y derivarán todas las responsabilidades de ambas partes, pero también derivarán los compromisos, los beneficios, que es donde yo me quiero enfocar el día de hoy. Cuando hablamos del mejor compromiso de mi vida, yo quiero hablarte de esto. ¿Por qué es el mejor compromiso de mi vida el estar con Dios? Punto uno, porque las promesas de nuestro Dios nunca fallan. ¿No te emocionaste con esa? Las promesas del Señor nunca fallan. A la luz de la palabra vamos a ver eso, porque tú puedes decir, a mí Dios me ha fallado muchas veces, pastor. Cuidado, porque estamos hablando de un compromiso de dos partes. Por eso Josué leyó al pueblo las dos caras de la moneda al inicio. Pero vamos a ver ahí, veamos lo que dice Isaías, capítulo 25, versículo 1. Dice, Señor, tú eres mi Dios. Cuando tú le hablas a alguien de mi Dios, estás hablando de algo que va mucho más allá de predicar del Dios de alguien más. Aquí el profeta estaba diciendo, Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Me gusta la palabra que dice desde tiempos muy antiguos. Porque sabes que si tú y yo estamos en este lugar, en esta tarde, no comenzó con nosotros. Comenzó con personas antes de nosotros que fueron tejiendo la historia de nuestra vida. Todos aquí tenemos un pasado diferente. Y fíjate que qué casualidad que todos ahorita nos encontramos en un mismo lugar hablando de un pasaje de la Biblia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahí tienes que dar un amén a ti también, porque esto te incluye a ti. Pero ahora bien, tienes que agarrarte a ese plan, porque ese plan es fiel y seguro. Dos palabras que hoy ya no están de moda. ¿Por qué? Porque la vida está llena de un montón de infidelidades, ¿sí o no? Y no te estoy hablando del matrimonio. Te estoy hablando de las relaciones. En esta vida no hay nada seguro. Hay personas que piensan así y comienzan a agarrarse y a comprometerse de algo, pero mucho cuidado, porque solo hay un lugar donde tú y yo podemos estar seguros, y eso es agarrados de la persona que Isaías le decía, Señor, tú eres mi Dios, has hecho maravillas y tus planes son los mejores para nosotros. Regresemos a Josué 23:14, dice Josué, dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben, pueblo de Israel, que cada promesa del Señor se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Fíjate, un tema muy común en esta vida es de hablar de cuando a nosotros nos toca partir, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros nietos? ¿No te has hecho esa pregunta? Y si no te la has hecho, deberías de hacértela. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque en algún momento nos van a comenzar a salir canas en la barba. Por mucho que te la pintes. Llegas al corte de cabello y le dices, quiero, agarras ahí, ¿verdad? La foto de uno de esos de la revista. Quiero algo así. Te mira la peluquera y te dice, pues, comience a orar por el milagro. Lo bueno es que Dios es un Dios de maravillas y sus planes son fieles y son seguros. Todos vamos a partir. ¿Qué les vamos a dejar a esas criaturitas que nos traen locos en la casa? ¿Qué le vamos a dejar a esas criaturitas cuando comienzan a cantar? Al Señor yo clamaré. Pues, ¡ay, qué lindo! Lo voy a grabar. Y lo voy a ver cuando ya esté más grande y se esté casando y voy a llorar. Pero tienes que pensar en qué es lo que les vas a dejar. Porque los planes del Señor no solo son para ti, también son para las próximas generaciones. Al igual que Moisés, ahora Josué está diciendo, no se olviden lo que escribió Moisés en el libro de la instrucción. Ni siquiera estaba diciendo Josué, fíjense lo que yo anhelo para ustedes. Él entendía que el plan de Dios no había comenzado con él. Así como Dios te ha estado persiguiendo a ti, ha estado persiguiendo a tu familia, y por mucho que tú y yo hemos intentado agarrar otro rumbo, él lanzó la cuerda y dijo, usted se viene para acá. Pero es que no, hay mucha responsabilidad en ese compromiso. No, 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 usted no sabe lo que está hablando. Este compromiso es lo que lo va a mantener con vida en medio de las transiciones de la vida. Un compromiso que es el único que nos va a ayudar a salir adelante. No hay mejor lugar en esta transición de la vida que estar en los caminos del Señor. Eso lo hemos entendido algunos de la mala forma, intentando comprometerse con un montón de cosas y en ninguna hemos encontrado que nos llene el vacío que llevamos por dentro. Y de pronto llegamos a un lugar que inexplicablemente comenzamos a encontrar un rumbo diferente. Versículo 1 del capítulo 23. Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Ahora fíjate, después de muchos años de pelear y conquistar, el Señor le había dado este descanso. Josué, quien ya era muy viejo, ahora aquí le agregó la palabra muy viejo. ¿Cuántos a veces sienten viejos? Nadie dice amén a eso, ¿verdad? Gloria a Dios, llenos de energía. ¿Cuántos aquí se sienten, cuántos se han sentido alguna vez muy viejos? Josué estaba en esta etapa de su vida. Reprende, haz todo lo que quieras, no recibas la palabra, haz todo lo que quieras. Pero para allá vamos. Cuando él estaba muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel y les dijo, ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Y es que la vida del cristiano, no podemos olvidar que es una vida de constante lucha, una vida de constantes cambios, una vida que a veces no sabremos qué hacer. Y es ahí donde recordamos la palabra del Señor, que ha sido una palabra a veces hablada a nosotros a través de otros cristianos. Yo tuve la bendición de que fui formado con una abuelita que siempre me recordaba el amar al Señor por encima de todas las cosas. Pero un día mi abuelita partió a la presencia del Señor. Trajo mucho dolor a mi corazón, porque yo no quería perder ese ser que tanto me había animado. Pero el Señor en su misericordia, ¿sabes qué? Me ha mandado más abuelitas que también me están recordando de no dejar al Señor. De hecho, una muy especial en el día de mi cumpleaños me puso una tarjeta. Y yo te la quiero leer. Dice, feliz cumpleaños. Mira. Porque me ministró, me recordó cosas importantes que a veces yo olvido. Y escribió ahí con su letra y me pone feliz cumpleaños, querido nieto. No me puso pastor, confianzuda la abuelita. Me pudo haber puesto pastor, pero tú no sabes lo que trajo a mi corazón cuando yo leí la palabra nieto. Que Dios le guarde. Y le dé larga vida. Ahí me puso el nombre de mi abuelita. No te lo voy a decir porque es mi abuelita. Luego tú también quieres que te adopte y no se vale. Búscate tus propias abuelitas. Eso me impactó. Luego la tarjeta también decía, eres divertido, inteligente, ingenioso, talentoso, encantador, simplemente maravilloso en todo sentido. Pero eso es lo que puso, ¿verdad? Los que hicieron la tarjeta. También me ministró. Yo guardé esta tarjeta y quería leértela a ti, porque sabes que en esta vida necesitamos personas que constantemente nos aman y nos recuerdan de qué trata la vida. Que no nos dejan caer y nos dicen, ánimo, porque tu Dios ha peleado cada batalla de tu vida. Así estaba Josué, siendo un abuelito ahora. Ya no era el joven conquistador que entraba con el pueblo y decía: vamos muchachos, vamos a conquistar. No, ahora les estaba diciendo: la vida de Josué está llegando al final, y ustedes, hay algo importante que nunca pueden olvidar: el compromiso que tienen con su Dios, porque es el mejor compromiso que tendrán en esta vida. Y luego fíjate, vámonos al capítulo 24, versículo 2. Ponte ahí cómodo, porque estos son varios versículos. Que Josué le comienza a contar al pueblo una vez más todo lo que Dios había hecho por este pueblo. Dice así: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo, dice Dios, tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está en el otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de ahí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, fíjate todo lo que, hasta dónde regresó Josué, hasta Abraham. Un antepasado que ya no estaba entre ellos, pero luego continúa, fíjate. Llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo, dice el Señor, los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Versículo 11. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los heveos y los jefuseos. Bastante batalla tuvo este pueblo. No solo les está recordando un milagro, les está recordando muchos milagros. Pero yo, ¿quién está hablando acá? El Señor. Te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron, di conmigo, no fueron. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. ¿Por qué Josué se tomó todo el tiempo en presencia del pueblo para decirles: vénganse, les voy a contar una historia? ¿A cuánto nos gustan las historias? Cuando tienen finales felices son bonitas, ¿sí o no? El Señor con tu vida ha hecho muchos milagros que no comenzaron contigo. Traes un linaje en el cual tu familia ha visto la fidelidad del Señor. Si tu fidelidad ha estado para con Él, tú has visto los milagros del Señor. Pero en las transiciones de la vida, lo primero que olvidamos es lo que Dios ha hecho, y creemos que Dios ya se olvidó de nosotros. Por algo les decía la historia, comenzó con Abraham cuando yo lo saqué. Y me gusta cuando llevaron a los de Egipto, ¿verdad? Y que salió ahí la canción de los carros del faraón, ¿sí o no? Hecho a la mar. ¿Cuántos se acuerdan de cuando eso pasó? Amén, dicen algunos. Yo no me acuerdo. Yo no estuve ahí. Pero la fidelidad de Dios para conmigo viene desde ahí. Y cuando me enseñaron esa canción, más allá de pasármela bien, ¿verdad? La, 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 la. Porque ahí está la fidelidad del Señor. Y luego seguimos con los israelitas. Dieron 7 vueltas alrededor. ¡Qué bonito la pasábamos en la iglesia de antes! Dijiste una palabra clave. Antes. Porque ahora ya estamos viejos. O muy viejos. La pregunta de esto es: ¿qué canciones les estamos enseñando ahora a nuestros hijos para que recuerden la fidelidad de Dios? Las canciones era la excusa para decir: el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Pero hoy en día esto se está perdiendo. La nueva generación está aprendiendo de todo, menos de cosas que le recuerdan que tienen un Dios que es grande y todopoderoso. Se está colocando la confianza en cualquier lugar, en la tecnología, en los presidentes. Y no te estoy diciendo que eso sea malo. Lo que te estoy diciendo es que estamos dejando caer lo que el pueblo de Israel nunca dejó caer. Josué tenía algo bien en claro, que él había sido puesto en la tierra no para construir su imperio, sino que era un plan del reino de Dios, en el cual él decía: yo tengo una parte en esta historia, pero no se acaba conmigo. A veces vivimos esta vida, ¿sabes qué?, creyendo de que todo se acaba cuando nosotros vamos a la tumba. Y en ocasiones, lastimosamente, así es. ¿Qué le estamos dejando a la futura generación? ¿Qué se le está predicando a la última generación? Que ellos pueden salir adelante en sus propias fuerzas. Déjame decirte algo, hasta la fecha nadie ha salido adelante en sus propias fuerzas. Siempre ha habido un plan hermoso de aquel que sus planes son fieles y seguros, y lo escribió desde Isaías. Ese Dios es al cual tú y yo predicamos. Pero esta prédica va enfocada más allá. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Por qué? Fíjate, Dios hace todo perfecto, y este tema nos vino como anillo al dedo cuando unos niños estuvieron cantando aquí en el stage. Tuve a mi hija ensayando y ensayando toda la semana. Al Señor yo clamaré, pues Él es fiel y reina con poder. Y cuando estaba preparando el mensaje dije: wow, esa canción tal vez ya no es de mi época. A mí dame la otra, la de los carros del faraón y toda la cosa. Pero esos niños tienen que aprender sus propias canciones, que hablen de la fidelidad del Señor. Por eso tenemos el programa de Wow cada miércoles a las 6:45, el mismo horario en el cual tenemos el servicio. Pero déjame decirte algo, los padres que traen a sus niños tienen que hacer el doble esfuerzo, porque no es fácil venir un miércoles, pastor, si ya me cuesta el domingo. Y eso que lo tiene a las 12:15 el servicio, gracias por eso. You're welcome. Puedes dormir un poquito más. Pero me está pidiendo que venga miércoles. Yo no te estoy pidiendo a ti. Te estoy diciendo, ¿qué va a pasar con tus hijos el día de mañana cuando tú y yo no estemos? ¿Tendrán una fiel puesta en el lugar correcto? En el programa de Wow lo hemos alterado un poquito, tanto que no solo se les enseñan canciones, hay unos minutos para enseñarles la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos necesitan escuchar que los planes del Señor nunca falla. Es ahí donde estamos. Ahora fíjate, son recordatorios de lo que Dios está haciendo. Punto 2. ¿Por qué es el mejor compromiso de mi vida? Porque puedo ver la bendición de Dios en mi diario vivir. Este compromiso me recuerda que los milagros no solo fueron para el pueblo de Israel cuando cruzaron el río Jordán, no solo fueron cuando derribaron Jericó. Los milagros siguen ocurriendo en el día de hoy, y necesitamos saber y entender que Dios continúa obrando en este día. Nuestro amor por Dios aumenta cuando recordamos todo lo que Él ha hecho. Nuestro amor por Dios se va disminuyendo cuando olvidamos lo que Él ha hecho. Josué 24:12 dice: no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo, nuevamente el Señor, te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimentos, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados. Adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Aquí hay una parte muy importante que te quiero decir. No estamos hablando de ciertas cosas, ídolos, como a nosotros nos los han pintado a través de toda la historia. Te estoy hablando de esos ídolos que llegan a la vida de uno y comienzan a gobernarlo. ¿Sabes una cosa? Si Dios no ocupa el centro de tu vida, algo más lo está ocupando. Si Dios no tiene cuidado de ti al 100%, es porque has puesto tu esperanza en algo o en alguien más. Y esa persona puede llegar a fallar. Por eso hay tantas desilusiones en las transiciones de la vida. Y lo culpamos a Dios cuando Dios no es el culpable. Nosotros decidimos en quién confiamos. Pero cuando confiamos en Dios, fíjate, Dios comienza a hacer milagros como lo que hizo ahí. Te he puesto en lugares que tú no trabajaste. Te he dado viñedos que tú no sembraste. ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Dios de manera milagrosa en su vida? De esas que tú te quedas, wow, salimos adelante y ni cuenta me di. ¿Cómo me gusta cuando voy al médico que le tengo pavor a las agujas? Y me gusta cuando me toca un doctor que ni cuenta me di. ¿Ya, doctor? Ya. Póngame otra de una vez. Digo, ya está muy bueno. Es que es muy bueno el doctor. Yo soy llorón para las agujas. Tengo que ver a otro lado y comenzar, ¿verdad? Y echó a la mar los carros del faraón. Al Señor yo clamaré, pues Él es fiel. Cuando veo las agujas, pavor. Pero cuando encuentro un doctor que, ponga más. El Señor quiere llevar tu vida de manera que tú no experimentes tanto dolor. Pero Él no puede tomar la decisión de a quién tú estás comprometido. No te estoy hablando de un cambio de iglesia. No te estoy hablando de cambio de religión. Porque aquí no había ninguna religión. Aquí solo había un Dios todopoderoso que hizo milagros para que este pueblo en este momento pudiera estar escuchando las palabras de un líder diciéndole: confía, porque Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Eso es lo que tú necesitas escuchar en este día. Eso es lo que tus hijos necesitan escuchar. Está bien que les demos un iPad. Está bien que les demos muchas cosas materiales. Pero déjame decirte algo. El día de mañana lo único que va a mantener la vida de la próxima generación es la fe puesta en el lugar correcto. Una fe por la cual nosotros predicamos y damos nuestra vida. Versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, era la responsabilidad de Josué decírselo. Todos estos milagros no son producto de la casualidad. Era por la obediencia del pueblo a Dios. Pero le dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Luego el versículo famoso, la frase: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Cómo me impacta esta parte? Porque aquí había un pueblo muy numeroso, un pueblo que había cruzado un río, un pueblo que había derribado Jericó y todas las ciudades que habían conquistado, pero al fin y al cabo el compromiso es individual. En cuanto a mí y a mi casa, a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Déjame leerte esta frase que dice: Jesús no es algo que agregamos a nuestra vida. Jesús es nuestra vida. Jesús no es algo que yo agrego a mi agenda de la semana. No funciona así. Jesús es quien tiene en su mano mi semana. Tiene a mi familia, tiene a mi trabajo, tiene a mis nietos. Digo eso y me dan ganas de llorar porque mis hijas tienen 18 años. Tiene a mi yerno, más ganas de llorar todavía. Pero debo confiar de que cuando ellas tomen las decisiones de sus vidas, las van a hacer basadas en las promesas que yo les estoy intentando enseñar. Pero Jesús necesita llegar a tu hogar. No dejes a Jesús aquí en la iglesia. Jesús quiere irse contigo, quiere llegar a la vida de tus hijos que tienen necesidad de Dios. Existen cosas que dañan el compromiso. Por algo Josué les decía: no se mezclen con esto, no hagan aquello. No era porque era un Dios así de que exclusivo y todo. No, él porque sabía que cuando estaba la mezcla con otros ídolos, con otras cosas, el pueblo no iba a poder disfrutar de la bendición que Dios tenía preparado para ellos. Dios tiene bendiciones para ti, tiene bendiciones para tu familia, pero esas bendiciones no pueden llegar a menos que hagas a Jesús el todo de tu vida. Josué sabía de lo que estaba hablando, iglesia. Y aunque yo te puedo decir en esta hora, no estoy tan viejo como Josué. O eso creo yo, ¿verdad? Déjame recordarte todo lo que Dios ha hecho por ti y quiere continuar haciendo, no solo por ti, sino por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por tus tarjetas. Pero es que ya ni los voy a ver, pastor. Es que no se trata de que los veamos. Se trata de que ellos van a continuar con el legado que les dejamos. Último punto. ¿Por qué es el compromiso de mi vida? Porque me recuerda qué es lo más importante en la vida. Me recuerdan qué es lo más importante en la vida. Versículo 21 dice: pero los israelitas, el pueblo que había escuchado, respondieron a Josué: eso no, nosotros también serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondió el pueblo. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Aquí viene la parte de acción a tomar. ¿Qué está destruyendo a tu familia que no has destruido? Si tú no lo destruyes, eso te va a destruir a ti. ¿Qué es lo que no le has entregado al Señor y te ha distraído en tu caminar, que no te permite ver qué es lo más importante en la vida? Cada vez que veo a mis hijas, yo digo, ¿de qué trata esta vida? ¿Se trata de que yo esté bien o de mostrarles al Dios Todopoderoso que sacó a un pueblo adelante y que puede sacarnos a nosotros también?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.